de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de este momento llevaremos para usted las noticias de Cuba, de Estados Unidos, América Latina y del resto del mundo. Hoy es 20 de agosto del año 2019. Como pasa el tiempo. Sí, señor. Soy José Luis Ramos. Me acompaña, como de costumbre, acá mi colega Eduardo Luján. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
El saludo también para nuestra productora Elena Rodríguez, al ingeniero de sonido Juan Pendaz, y allá en la sala de redacción está Carmen Stigers y también Jorge Martínez. Bienvenidos siempre al noticiero del mediodía. 58 minutos de información, entrevistas, deportes, el tiempo y mucho más. Lo iniciamos con los titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones al gobierno cubano por la violación de los derechos a varios periodistas independientes.
Denuncia nuevos casos de activistas cubanos a los que se les prohíbe salir de la isla.
Juan Guaidó confirma haberle enviado mensaje al gobierno de La Habana para que desista de su apoyo a Nicolás Maduro.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denuncia el recrudecimiento de la persecución contra opositores.
Y la jefa del gobierno de Hong Kong está dispuesta a iniciar un diálogo con el fin de frenar las protestas. Titulares de algunas de las noticias que a partir de este momento vamos a comenzar a destacar. 12:02. Y sin duda lo hacemos, Eduardo, con una noticia titular.
El diario 14 y medio reporta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió explicaciones al gobierno cubano por la violación de los derechos de los periodistas Adriana Zamora García, Manuel Alejandro León Velázquez y Osmel Ramírez Álvarez, todos colaboradores de Diario de Cuba.
Según el mencionado diario, la comisión adscrita a la OEA, la Organización de Estados Americanos, pidió a la Cancillería cubana detalles sobre los casos de estos tres periodistas independientes.
En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Zamora, León y Ramírez por considerar que sus derechos a la vida y la integridad personal se encontraban en una situación de gravedad y urgencia.
Otra noticia titular: se incrementa la lista de periodistas y activistas que están siendo regulados para impedirles salir de Cuba. La noticia la trae Tomás Cardoso.
El jueves fue impedido de viajar a los Estados Unidos el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Leandro Rodríguez, quien estaba invitado por el Washington Center a un evento sobre temas comunitarios y de liderazgo. Informa desde Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, el activista.
Casi media hora antes de salir mi vuelo, viene una persona de inmigración y me saca de la sala de espera hacia una oficina. Después yo le pregunto que por qué yo no podía viajar y él me responde que en la computadora aparecía que yo estaba regulado y que la orientación era que no viajaría.
Para Leandro es muy sospechoso que dos semanas antes había viajado a Trinidad y Tobago para buscar el visado norteamericano sin contratiempos.
A la entrevista de la embajada americana, donde se me fue otorgada la visa J1 para poder entrar a los Estados Unidos.
Rodríguez García acudirá a instituciones del gobierno para conocer sobre su condición de regulado.
Me voy a trasladar a alguna institución, estación de policía, migración, para saber por qué estoy regulado.
El domingo, en el aeropuerto internacional Nacional de Holguín, también se le impidió abordar un avión con destino a España al periodista del portal digital Diario de Cuba, Manuel Alejandro León Velázquez, reporta el comunicador.
Allí fui informado que debía esperar a un oficial de inmigración. Me dijo que tenía una limitante de viaje.
Ayer lunes, León Velázquez fue a Inmigración y Extranjería, donde no aparece como regulado y de donde fue remitido a las oficinas del Ministerio del Interior.
Ahí fue donde entonces me notificaron que estaba regulado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido explicaciones al gobierno cubano por las violaciones de los derechos a viajar de los periodistas de Diario de Cuba, entre ellos el caso de Manuel Alejandro. Mientras que el Washington Blade, especializado en temas de la comunidad gay, publicó el lunes una nota sobre el caso de Leandro Rodríguez. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:05. La Habana tiene 30 grados y en estos momentos Camagüey 29. Hay más información.
El director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, explica las causas por las que la periodista cubana Luz Escobar fue impedida de viajar a Argentina, invitada por esa organización. El informe nos llega desde Buenos Aires con Carlos Cabanacal.
La periodista cubana Luz Escobar no pudo viajar a la Argentina el último fin de semana, tal como Radio Martí lo informó con detalles. Las funciones que aquí cumpliría Escobar y las razones del impedimento de ese viaje son seguidamente explicadas por Gabriel Salvia, director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, en su sede de la Argentina.
CADAL invitó a la periodista Luz Escobar a realizar la cobertura de la Conferencia del Día Internacional de Acuerdo a las Víctimas del Totalitarismo, acá en Buenos Aires, a mantener intercambios con colegas periodistas, a visitar sitios de la memoria como el Museo de la ESMA y a dictar charlas en facultades de comunicación de periodismo. Y fue impedida arbitrariamente de viajar a Buenos Aires por el régimen cubano. Le dijeron que tenía prohibición de salida, lo cual viola el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Cuba es un país que integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La conferencia que nosotros organizamos cuenta con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. La Cancillería de la República Argentina fija entre su política exterior la defensa de la democracia y los derechos humanos. Y por tal motivo le pedimos al Canciller de la República Argentina, Jorge Forí, que convoque al embajador de Cuba para que brinde explicaciones por este tema.
Agregó Salvia que la notificación que hizo CADAL al canciller argentino incluyó copia a la Casa Rosada y al secretario de Derechos Humanos local. Esperan respuesta para esta misma semana. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Bueno, la audiencia de Radio Martí siguiendo el caso del joven Junier García Duarte, pues informamos que el polizonte cubano que huyó escondido en el compartimiento de equipaje de un avión charter que aterrizó en Miami el pasado jueves, teme ser torturado si lo deportan a Cuba.
En declaraciones al canal Telemundo 51, Junier García Duarte pidió encarecidamente que valoren su caso.
García, recluido en el centro de detención Crown, ubicado en el sur de la Florida, invocó a las autoridades migratorias de Estados Unidos a que escuchen su petición de asilo, ya que alega que su vida corre peligro en caso de ser devuelto a Cuba.
Su abogado ha dicho que el concepto de miedo creíble es una parte clave de su petición de asilo.
Hay más información sobre el joven polizonte cubano. Miles de personas han pedido al gobierno de Estados Unidos que se abstenga de deportarlo, quien llegó a Miami, como decíamos, en el compartimiento de un avión procedente de La Habana. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el abogado Willie Allen sobre el miedo que siente el joven sobre la posibilidad de ser devuelto a La Habana.
Probar miedo creíble es la primera etapa de un largo proceso, pero que para el doctor Allen sería el primer punto a su favor.
Una vez que tenga un miedo creíble y pase esa primera etapa, yo tengo el derecho de solicitar parol o fianza para que esté puesto en libertad. Pero aunque me den un parol, él no puede legalizarse en este país si no es a través de un asilo político.
En la capital cubana, la familia dice estar tranquila y apoyar su decisión. Algunos trascendidos habían indicado que agentes del Ministerio del Interior cubano habían visitado a miembros de la familia de Junier para interrogarlos.
No, esos son solo rumores.
O sea que eso no es cierto.
No, eso no es cierto.
El abogado Allen dice que confía en la justicia americana y el sistema de separación de poderes con el que cuenta Estados Unidos.
Yo sí puedo predecir que este joven va a tener una buena representación. Sí creo que va a presentar su caso de la forma más fuerte. Sí creo que ha tenido un apoyo increíble en la comunidad.
Un petitorio que ya reúne más de 25.000 firmas ha sido dirigido al presidente Donald Trump, así como al senador de origen cubano Marco Rubio, mediante la plataforma digital Change.org, con el fin de que Estados Unidos se abstenga a deportar al cubano.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Siguen las noticias en el informativo del mediodía. Ahora noticias o informaciones que nos llegan de Venezuela y relacionadas con Venezuela.
El presidente encargado, Juan Guaidó, confirmó en entrevista con La Voz de América que le ha enviado mensajes al gobierno cubano para que desista de su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Además, volvió a referirse a la penetración de La Habana en labores de inteligencia y contrainteligencia en su país. Amado Gil tiene un resumen de lo expresado por Guaidó.
La penetración del régimen cubano dentro del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es y ha sido denunciada por instituciones, gobiernos e individuos en el mundo. Hoy lo hace nuevamente el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en una entrevista con La Voz de América, donde el tema de los 25.000 cubanos en su país estuvo presente.
Bueno, eso no hay duda, además de los cuales entre 2.000 y 3.000 están utilizados para labores de inteligencia y contrainteligencia a nivel de las Fuerzas Armadas. Son los dos partes de los que ejercen incluso torturas. En algunos de los casos en Venezuela es inaceptable que se haga persecución de funcionarios cubanos a militares, a funcionarios venezolanos, para generar miedo, tortura, persecución, entre otras cosas. Sin duda hoy Cuba es parte del sostén político que tiene Nicolás Maduro porque ya se quedó solo y aislado.
En esta entrevista de la periodista Adriana Núñez de La BOA se confirma en voz de Guaidó que sí se le han enviado mensajes al gobierno cubano, pero negó que él personalmente haya sido contactado por La Habana.
No hemos tenido en este momento directa relación. Por supuesto que se han enviado mensajes a través de países que se han prestado de manera noble, digamos, para entendiendo la penetración que tienen en el régimen de Maduro, entendiendo la ascendencia que tienen sobre Maduro, tratar de ponerlos en una situación de que decidan si van a seguir hundiéndose con un dictador que ya tiene el pueblo en contra, que no tiene ningún tipo, que nadie se quiere sacar la foto con él. Maduro está solo, está aislado, está sin gente e incluso me atrevo a decir que hoy pareciera muy alejado de la realidad.
Guaidó en varias ocasiones durante la entrevista manifestó que eran evidentes las contradicciones dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Departamento de Estado norteamericano se negó a comentar sobre un informe de prensa asociada que Estados Unidos ha iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista venezolano, el señor Diosdado Cabello. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dijo a Radio Martí a través de un correo electrónico que la agencia no comenta sobre informes anónimos sobre presuntas conversaciones. El vocero señaló que en meses recientes docenas de aliados de Maduro han tratado de involucrar a Estados Unidos para negociar su salida y que si Washington responde o no depende de circunstancias específicas. El funcionario reiteró que la política de Estados Unidos y la voluntad del pueblo venezolano están surgiendo efecto y que es obvio que Maduro está aislado de cualquier apoyo interno o financiero. De acuerdo con un informe de prensa asociada, un alto funcionario gubernamental estadounidense cuyo nombre no fue revelado, dijo que Washington presuntamente había iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos a Maduro intentaban obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder. Según el informe de prensa asociada, Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Continuando con el tema, el presidente de la Chavista Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, desestima un informe sobre el supuesto encuentro con un funcionario de Estados Unidos. Nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, desestimó la versión de la agencia de noticias Associated Press que habría mantenido una reunión con un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos para buscar garantías ante un eventual proceso de transición. El funcionario aseguró que la agencia de noticias buscaba que él legitimara la versión que calificó de mentira y manipulación. Cabello afirmó que se trata de un artículo pagado por quienes definió como mercenarios e insistió en que para que se produzca un encuentro con algún funcionario estadounidense debe ser bajo cuatro condiciones.
La autoriza el presidente de la República. Dos, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello, yo hablo por Venezuela. No, Diosdado Cabello no tiene nada que hablar con nadie. Y tercero, dije que aquí en Venezuela pudiera agregar una cuarta. Yo me reúno con los dueños del circo, no con los que trabajan para ellos. La oposición venezolana trabaja para ellos.
Poco antes, el parlamentario Williams Dávila recordó que en el pasado el número dos del gobierno en disputa sostuvo reuniones con Thomas Shannon cuando ejercía funciones en el Departamento de Estado, por lo que dijo que aunque era necesaria una confirmación oficial, no era de extrañar que se hubiese producido el encuentro.
En este momento lo que uno siente es que definitivamente en el alto gobierno hay la necesidad de buscarle una solución política negociada a la catástrofe social y económica que se está viviendo hoy día en Venezuela.
Francisco Morales, ciudadano venezolano consultado por La Voz de América, se muestra escéptico ante el posible encuentro.
Trapo rojo, opino que eso no es una cosa que no va a llegar a ningún lado.
En tanto, crece la zozobra de los ciudadanos ante la incierta situación política y económica del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta es la hora 12:15. Naciones Unidas tiene entre sus objetivos para este año llevar la ayuda humanitaria a miles de venezolanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Son 7 millones los venezolanos que pudieran beneficiarse de ayuda humanitaria dentro de su país. Y debido a que la comunidad humanitaria se enfoca en los más vulnerables, Naciones Unidas tiene como objetivo socorrer al menos 2.600.000 venezolanos quienes se encuentran en el país latinoamericano. Esto dentro del Plan de Respuesta Humanitaria Venezuela, julio 2019 a diciembre 2019. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Vier, vocero de la Secretaría sobre la labor humanitaria internacional que se extiende también más allá de las fronteras de Venezuela. El alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Felipe Grandi, acaba de concluir una gira de 4 días a Brasil. El alto comisionado Grandi instó a que se aumente la participación internacional y esto incluye a las instituciones financieras y de desarrollo en las comunidades que albergan a refugiados y a migrantes venezolanos. Stefan Dujarric afirmó hay un estimado 180.000 refugiados y migrantes venezolanos en Brasil y que un promedio de 500 venezolanos arriban cada día a Brasil, casi todos en necesidad de que se les brinde apoyo humanitario urgente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ya está con nosotros el meteorólogo Lázaro Domínguez, acá el pronóstico del tiempo en el noticiero del mediodía. Lázaro, ¿qué tal el martes?
¿Qué tal, José Luis? Bueno, pues tenemos una onda muy interesante, José Luis, una onda tropical sobre las aguas del Caribe Occidental. Se extiende esta tarde desde la costa sur de las provincias occidentales cubanas hacia la región del Golfo de Honduras y las vecindades de Cabo, gracias a Dios. En cuanto a la hondonada del grupo norte de las Bahamas, se debilitó notablemente al moverse sobre el sur de la Florida, pero dejando siempre una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas entre la Gran Bahama y la costa norte de Caibarien, pero que han continuado amenazando el sur de la Florida de manera que siempre es latente la posibilidad de un chubasco o una tormenta eléctrica sobre el sur de la Florida o la zona de los Cayos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando sobre las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias como siempre, Lázaro, te espero mañana.
Seguramente, que tenga buen día.
Igualmente. A las 12:19, vamos Eduardo Luján con noticias de Estados Unidos.
La Marina está lista para hacer lo que sea preciso, afirmó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, al inicio de los ejercicios militares marítimos UNITAS. Jorge Orellana informa.
Los ejercicios militares encabezados por Brasil y Estados Unidos están enfocados por primera vez en probar la capacidad de cooperación marítima regional en situaciones de ayuda humanitaria y respuesta a desastres naturales. En las operaciones participan Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, el Reino Unido, Japón y Portugal se desempeñan como observadores. En el inicio de los ejercicios militares marítimos UNITAS 2019, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Feller, dijo que la Marina de Estados Unidos está lista para hacer lo que sea preciso. Señaló al mismo tiempo que la Marina norteamericana es la más poderosa del mundo y que el foco del gobierno estadounidense continúa siendo Venezuela. En una entrevista con la periodista Carla Bob de La Voz de América, el jefe del Comando Sur habló de la presencia extranjera en la región y dijo:
¿Le preocupa que Rusia pueda hacer algo en Venezuela como lo hicieron en Siria?
Creo que con Rusia todo es posible. La estrategia de defensa nacional destaca la competencia con Rusia y China específicamente como áreas de enfoque. Si ponemos la atención en el mapa y observamos dónde están invirtiendo China y Rusia. En Nicaragua no pasamos mucho tiempo hablando de eso, pero Rusia tiene un centro de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado que realmente, opino, tiene motivos cuestionables. Y están invitando a socios para educarlos. Y luego, mira el mapa de donde China está invirtiendo importaciones. A ambos lados del Canal de Panamá y la infraestructura tecnológica relacionada con Panamá y el Canal de Panamá son un par de áreas de preocupación.
El ejercicio marítimo de 2 semanas en Brasil, en el que participan más de 3.300 efectivos, envían un mensaje al mundo de cómo las democracias que trabajan juntas pueden hacer frente a una serie de amenazas complejas, dijo el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Gracias, Jorge. Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viaja este jueves a Ottawa para sostener conversaciones. Aquí vamos con los temas: Venezuela, China y asuntos comerciales. Informa desde Washington Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a Ottawa, Canadá, el jueves para sostener reuniones con líderes canadienses sobre las relaciones bilaterales, la crisis en Venezuela y los canadienses detenidos en China, informó este lunes el Departamento de Estado. La visita de Pompeo, que incluirá conversaciones con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, se produce en medio de preocupaciones en Canadá sobre si el Congreso de Estados Unidos ratificará el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Las discusiones se centrarán en la asociación estratégica y amplia entre Estados Unidos y Canadá, y se identificarán oportunidades para avanzar en objetivos compartidos, incluido el progreso de la democracia en Venezuela y la liberación de 2 ciudadanos canadienses detenidos arbitrariamente por China, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en una declaración. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y siguen las noticias, 12:22 minutos, noticias relacionadas con Estados Unidos.
En rueda de prensa el lunes por la tarde, los congresistas federales de Estados Unidos, Ilhan Omar de Minnesota y Rashida Tlaib de Michigan, criticaron duramente a Israel por, dijeron, negarles la entrada al país.
Omar sugirió que el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu estaban suprimiendo la capacidad de los legisladores para llevar a cabo su función de supervisión.
Israel finalmente otorgó el permiso para que Tlaib visitara a su abuela en la Ribera Occidental, pero la legisladora optó por no realizar la visita en rechazo a las condiciones que dijo Israel impuso para su entrada.
Tlaib y Omar son las primeras musulmanas elegidas al Congreso de Estados Unidos y pertenecen al movimiento global de boicot a Israel.
Y Hugh Hurwitz, director interino de la Agencia Federal de Prisiones, fue destituido por el secretario de Justicia William Barr después que el millonario Jeffrey Epstein se suicidara en su celda bajo custodia federal.
La decisión ocurre cuando se ha acumulado evidencia de que guardias en el Centro Correccional Metropolitano en Nueva York renunciaron a su responsabilidad de evitar que Epstein, de 66 años, se suicidara mientras aguardaba juicio por acusaciones de abuso y tráfico sexual de menores.
La agencia está bajo escrutinio y muchos exigen respuestas sobre cómo dejaron a Epstein sin supervisión y fue capaz de quitarse la vida el 10 de agosto en una de las prisiones federales más seguras de Estados Unidos.
Hora y temperatura en el informativo del mediodía, 12:24 minutos, 30 grados en Ciego de Ávila y Villa Clara, 28. Hay noticias ahora internacionales. Una titular, el Frente Civil de Derechos Humanos de Hong Kong, rechaza la propuesta de la jefa del gobierno local, Carrie Lam, que anunció la creación de una plataforma para el diálogo ante las protestas masivas. La noticia la trae Rafael Martínez Sixto.
El grupo que lidera las protestas dice que la jefa ejecutiva Carrie Lam no responde a las demandas de los manifestantes.
We do not trust Carrie Lam. We do not trust her lies.
No creemos en Carrie Lam, no creemos en sus mentiras, afirma Won Jik Mo, uno de los líderes pro democracia.
We urge Carrie Lam to do something substantial instead of playing all these tricks.
Por lo que instamos a que proponga algo sustancial en vez de hacer trampa. Para los líderes de la protesta, la trampa de Carrie Lam está en esa propuesta que ha lanzado de entenderse mutuamente a través del diálogo.
We will start immediately a platform for dialogue with people from all walks of life.
Se trata de una plataforma para un diálogo abierto y sincero con gente de todos los ámbitos sociales. Para el líder Won Jik Mo, Carrie Lam se ha convertido en la jefa ejecutiva que no responde a ninguna de las demandas del pueblo. Esas demandas son, entre otras, que la propia Carrie Lam dimita y que se haga una investigación independiente sobre los casos de brutalidad policial en contra de los manifestantes, algo que rechaza la dirigente. De momento, el Frente Civil de Derechos Humanos tiene pensado convocar otra manifestación masiva para el 31 de agosto. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Las empresas Twitter y Facebook cerraron casi 1,000 cuentas usadas por el gobierno de China para llevar a cabo campañas de desinformación en Hong Kong.
La gran mayoría de las cuentas cerradas eran de Twitter, según informó dicha empresa. China intentó usar el servicio para perjudicar la imagen de los manifestantes de Hong Kong que protestan contra el gobierno.
El senador cubano-americano Marco Rubio comentó que China prohíbe a sus ciudadanos usar Facebook y Twitter, pero luego recurre a la creación de cuentas falsas para perturbar y dividir a la oposición en Hong Kong.
Y la tensión aumentó hoy en el Open Arms, el barco de rescate varado en el sur de Italia, cuando 10 de los inmigrantes a bordo saltaron al mar y trataron de nadar a la orilla. Juan Andrés nos dice más.
La Agencia de la ONU para los Refugiados pidió hoy que se pare de utilizar a los migrantes a bordo del barco de rescate Open Arms como si fuesen rehenes y de intentar sacar rédito político de su desesperada situación. Así lo declaró el portavoz de ese organismo, Andrek Majesi. Las personas rescatadas no deberían ser utilizadas como rehenes con el objetivo de marcar puntos políticos. La situación en este momento es lamentable y nunca debería haber llegado a esto. Sordo a ruegos y críticas, el gobierno italiano mantiene su veto a que el Open Arms pueda recorrer los menos de 1,000 metros que lo separa de la isla de Lampedusa. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, en rueda de prensa, dijo que quien espere que haga de alma caritativa se equivoca con él y que está para defender el honor y las fronteras de su país. Los italianos pagan mi sueldo, no para hacer de alma buena, pero sí para defender las fronteras, la seguridad, la dignidad y honor de mi país. Si alguien siente nostalgia por los 200,000 desembarcos anuales, se ha topado con el ministro equivocado. La ministra de Defensa en funciones de España, Margarita Robles, ha arremetido contra Matteo Salvini y ha afirmado que lo que está haciendo el primer ministro italiano es una vergüenza para la humanidad en su conjunto.
Lo único que puedo decir es que es absolutamente inconcebible e inaceptable que, habiéndose puesto de acuerdo varios países de la Unión Europea en recibir a las personas que van a bordo del Open Arms, que habiendo una resolución de la justicia italiana pidiendo el desembarco en un puerto italiano, a mí me parece que lo que está haciendo Salvini es una vergüenza para la humanidad en su conjunto.
Las escenas de pánico entre los migrantes se han multiplicado en los últimos días, según testimonios de los tripulantes, y hoy 10 se han tirado al mar para intentar nadar hasta Lampedusa, pero han sido devueltos al barco por los socorristas. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:28 minutos. El mundo en un minuto.
Moscú. El gobierno ruso lamentó hoy el ensayo de un misil de alcance medio que llevó a Estados Unidos y dijo que la prueba demuestra que Washington buscaba desde hace tiempo romper el tratado de eliminación de esos misiles.
Atenas, Grecia, afirmó que no ha recibido petición alguna del petrolero iraní en el medio de una disputa entre Irán y Estados Unidos para atracar en uno de sus puertos, después de que Washington le advirtió en contra de ayudar al barco.
Londres, el presidente del Partido Conservador, James Cleverly, dijo que la Unión Europea debe ser flexible respecto respecto a la solución para la frontera con Irlanda del Norte, ya que la cuestión de si el Reino Unido deja el bloque con o sin acuerdo le corresponde a Bruselas.
Manila, el ejército de Filipinas planea desplegar soldados en las universidades y otros centros de estudios para intentar frenar los esfuerzos de los rebeldes comunistas para reclutar a los jóvenes.
Harare, la policía de Zimbabue bloqueó hoy por tercera vez en 5 días una protesta convocada por la oposición, lo que generó críticas de que el gobierno no está cumpliendo la promesa de ser más tolerante que el régimen anterior de Robert Mugabe.
Muy bien, hasta aquí El Mundo en un Minuto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Otra vez las muy buenas tardes para usted que sintoniza el noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos, me acompaña Eduardo Luján. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, la productora es Elena Rodríguez y a partir de este momento, bueno, tendremos en los deportes. El cubano José Pito Abreu conectó anoche su jonrón 27, buen número, 27, en la actual temporada de las Grandes Ligas. La nota la trae, como siempre, en los deportes, Edemio Navas. Vamos a conocer también cuáles son las películas más taquilleras de este fin de semana. Sobre todo, hay mucha más información de Cuba y también del resto del mundo. Y vamos con los titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones al gobierno cubano por la violación de los derechos a varios periodistas independientes. Denuncian nuevos casos de activistas cubanos a los que se les prohíbe salir de la isla. Juan Guaidó confirma haberle enviado mensaje al gobierno de La Habana para que desista de su apoyo a Nicolás Maduro. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denuncia recrudecimiento de la persecución contra opositores y la jefa del gobierno de Hong Kong está dispuesta a iniciar un diálogo con el fin de frenar las protestas. Son titulares, pero tendremos estas y otras informaciones. Y esta segunda media hora lo iniciamos, como siempre, con noticias de Cuba, Eduardo.
Se incrementa la cifra de menores de edad que fallecen de forma accidental en Santiago de Cuba. El informe lo ofrece Ivette Pacheco.
Aumentan los accidentes que involucran a menores de edad en la provincia Santiago de Cuba. Así lo reportó el semanario oficialista Sierra Maestra en un artículo titulado «Preocupa situación por accidentes en niños y adolescentes». Entre las causas que se citan están las caídas, quemaduras, intoxicación por medicamentos o sustancias, electrocución y también el ahogamiento. Para saber más acerca de esta información, Radio Martí contactó en Santiago de Cuba a la activista Miraida Martín.
Están tan deterioradas las calles que se hacen un orificio cuando llueve o cuando ponen el agua por las tuberías, se llena y los jóvenes y niños a falta de diversión y eso se bañan en esos orificios y ahí entonces donde ocurren los accidentes por ahogamiento.
Precisamente sobre cisternas y charcos donde los jóvenes acuden a aliviarse del rigor de las altas temperaturas, Radio Martí conversó con el opositor santiaguero Ovidio Martín Castellanos.
Tienen que buscar la manera de refrescar en los lugares más cercanos, un pozo, donde quiera que hay algo, un charco que se ha hecho, ahí mismo lo hacen.
Acerca del por qué los jóvenes toman estas opciones.
Las personas no tienen los recursos necesarios para poder asistir a una playa donde haya la cierta seguridad.
En el artículo, la doctora Magalis Giraudi Quindelán, responsable del subprograma de accidentes materno-infantil en Santiago de Cuba, indicaba que hubo que lamentar la pérdida de 6 pequeños de 1 a 4 años, 3 de ellos ahogados, 2 en una cisterna y otro en una presa. Por otra parte, la especialista expresa que hasta el cierre de julio se registró el deceso de 7 niños y adolescentes con edades de 5 a 14 años. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hay más informaciones. Una internet a un precio asequible en los hogares cubanos sería una posible solución a los problemas que enfrenta la red inalámbrica SNET. Todo esto tras la implementación de las resoluciones 98 y 99 que restringen el alcance de estas redes privadas en Cuba. Así lo dijo a Radio Martí desde La Habana el joven Rafael Broche, quien administra una red SNET en El Vedado.
Yo en mi casa estuviese internet 24 horas a un precio muy razonable, no pensaría conectarme en SNET, ¿no? Porque al final todos mis amigos estuviesen en internet igual que yo, y para decirlo así, estuviésemos jugando online en cualquier servidor a nivel global sin ningún problema. Para mí yo lo veo así, si al no tener internet en los lugares, en tu casa, y no poder jugar o compartir cosas con tus amigos desde la comodidad de tu casa, haciéndolo, como quiero decirte, desde el internet, entonces SNET es una muy buena solución, ¿no? Porque ya te digo, no es un problema para tu bolsillo, y comparte los archivos, juegas con la gente, es una comunidad muy grande, pero que todas esas soluciones al final están en internet mejor implementadas. Ahora mismo SNET no aporta algo a lo cual no esté en internet mejor. Por eso SNET está bien, pero en internet tengo servicios mucho mejores y más eficientes, claro.
Hora y temperatura 12:33 minutos. En Manzanillo tenemos 30 grados en estos momentos y los residentes en Santi Espíritus 29. Momento para hacer una entrevista muy importante relacionada con los cubanos que están pidiendo asilo en diversos puntos de entrada a Estados Unidos. ¿Quién mejor que el periodista del Nuevo Herald, Mario Pentón, quien se trasladó a Matamoros para conocer lo que está pasando? Mario, muy buenas tardes, bienvenido al informativo del mediodía.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Cuéntame, ¿qué te encontraste? Me imagino que la situación de los cubanos y también de otros no es muy buena. Comencemos por ahí.
José Luis, es una situación dramática. Yo creo que esa es la mejor palabra para describir lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos ahora mismo. Son miles de cubanos los que están pidiendo asilo político a las puertas de esta nación y que, bueno, todo está bien complicado y que al parecer pues está cada día más cerrada, ¿no? Para recibir a cubanos, a venezolanos, a muchísimos nicaragüenses que me encontré también y centroamericanos que huyen de la violencia.
Mario, ¿cómo pasan el día? ¿Qué hacen estas personas? Porque, repito, no solo son cubanos, hay también de otras nacionalidades. ¿Qué te encontraste?
Bueno, después del acuerdo que México y Estados Unidos firmaron, el protocolo de protección al migrante por el cual México se comprometía a recibir a los migrantes que están solicitando asilo político, los cubanos que llegan a la frontera lo primero que tienen que enfrentarse es a una cola inmensa de miles de números donde para pedir asilo. Y una vez que piden asilo, ya en territorio norteamericano, son regresados a México y para esperar un turno, una audiencia en una corte de Estados Unidos que puede tomar 2 o 3 meses. Y entonces tienen que continuar en estas ciudades mexicanas del norte, ahí de la frontera, que son ciudades muy peligrosas. Muchos cubanos que ya no tienen dinero, imagínense, estamos hablando de aproximadamente 5 meses de lo que están en ese proceso, pues entonces duermen en la calle, duermen en carpas. Ahí en la ciudad de Matamoros me tocó estar con un grupo de cubanos que dormían en carpas en un parque, además por temor, porque tenían miedo a ser secuestrados por los grupos de crimen organizado que pululan en toda esa zona y que tienen como especial blanco a los cubanos, porque saben que tienen familiares en Estados Unidos, los capturan, los secuestran y llaman a los familiares en Estados Unidos y piden piden dinero. Y entonces, de hecho, la historia que contamos hoy en el Herald es de una familia cubana de Camagüey que sale primero a través de Nicaragua, llegan a México, México los deporta a Cuba, luego en Cuba vuelven a hacer el pasaporte, porque en México le quitaron todo, vuelven a hacer el pasaporte y salen nuevamente a través de Panamá, cruzan todo Centroamérica y piden asilo en la frontera. Antes de pedir asilo fueron secuestrados y tuvieron que entregar todo el dinero que les quedaba en la ciudad de Reynosa, una ciudad muy peligrosa.
Claro, Mario, perdóname, tú también contabas recientemente lo que le sucedió a un sacerdote, ¿no?, que acogía a un grupo de cubanos y hubo un secuestro. ¿Has tenido ya información qué pasó con él?
Sí, bueno, lo último que sabíamos es que se mantenía en paradero desconocido. Este sacerdote en la ciudad de Reynosa pues cuidaba, tenía un asilo para migrantes, llegó un grupo de crimen organizado en busca de cubanos y el sacerdote se interpuso y dijo que no iba a dejar que se llevaran a los cubanos, pues entonces se lo llevaron a él. Esta es la situación que se vive ahora mismo en la frontera y es algo muy peligroso, es una travesía tremenda. Y luego está el tema de que el 90% de las solicitudes de asilo en las cortes de los estados del sur pues se niegan, que entonces es el otro gran problema. Muchos cubanos tenían la esperanza de cruzar, pedir asilo y luego de estar dentro de Estados Unidos, acogerse a la ley de ajuste cubano si les daban un parol. Ya esto no pasa porque al ser regresados a México ya no pueden acogerse a la ley de ajuste porque no tienen una entrada legal a los Estados Unidos. Entonces tienen que defender un caso de asilo político y eso es bastante complicado.
Sin duda. Mario, muchísimas gracias. Estaremos siguiendo muy de cerca el desarrollo de estas crónicas que has traído desde allá, desde Matamoros y otras partes también. Miles de cubanos pidiendo asilo en diferentes puntos de entrada. Un abrazo, Mario Pentón.
Un abrazo.
Periodista del Nuevo Herald, hoy pues dando información, ampliándola, de lo que venimos ya desde hace mucho tiempo informando aquí en Radio Martí. 12:40 minutos. Muy bien, y hablando de Cuba y de cubanos, aquí está Tomás Cardoso, el conductor del programa Hoy en Cuba, entre 2 y 3 de la tarde, como siempre. ¿Qué trae usted en esa bandejita hoy?
Bueno, buenas tardes, José Luis, un gusto como siempre estar aquí contigo en Noticiero Estelar. Bueno, se cumplen 2 semanas del tope del precio salarial a los productos del agro. Vamos a hacer una revisión y sorpresa, sorpresa, la medida lo que ha traído es desabastecimiento en la mayoría de los mercados agropecuarios a lo largo y ancho de las provincias. Explicación, aparentemente los productores, dado el tope salarial y que no cuadra la caja con el billete, los productores están aguantando los productos que vendían a los revendedores y esto ha traído pues una cadena de desabastecimiento en varias provincias del país. Tendremos información sobre este tema con varios de ellos y también un economista matizará esta situación. Actualizaremos también a partir de las 2 de la tarde la situación de Guillermo El Sol, que continúa en huelga de hambre.
¿Cómo está su situación?
La situación, bueno, el octavo día, hablamos con él hace 3 minutos, todo está igual. Fíjate, aquí hay algo importante. Inicialmente el reclamo fue para que se le quitaran las restricciones de viaje a su hijo y le quitaron las restricciones. Ahora él subió la parada que quiere que se la quiten a los 130 cubanos que están en la lista. Eso es otra situación totalmente diferente.
¿Y el hijo de él ya pudo salir?
El hijo no ha salido, pero según lo que informó el propio Guillermo El Sol ayer, un teniente coronel del Ministerio del Interior se personó allí en su casa donde él está haciendo la huelga y dijo que ya Adrián del Sol no tenía ninguna restricción para salir del país.
Muy bien, por lo menos gana algo, ¿no?
Gana algo hasta el momento. Y vamos a hablar también, el preso político más viejo que existe en las prisiones cubanas, pues se le impidió la visita sabatina que le correspondía. Tendremos actualización desde Camoy, ¿qué fue lo que ocurrió?
Muy bien, esto y mucho más a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 12:43 minutos tenemos noticias de América Latina. Y comenzamos en Nicaragua, en Managua. El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está denunciando el recrudecimiento de la persecución contra opositores que ha dejado hasta ahora cientos de muertos, presos y desaparecidos en protestas antigubernamentales.
El centro denuncia la victimización de excarcelados políticos, líderes estudiantiles, periodistas y más recientemente los ciudadanos Emis Morales y Olesia Muñoz, que estuvieron unas 5 horas retenidos en condiciones inhumanas.
Calificó también como centro de persecución y tortura psicológica el puesto fronterizo de Peñas Blancas, esto es el límite con Costa Rica.
Y 6 defensoras de los derechos de las mujeres fueron arrestadas y luego liberadas el lunes en Nicaragua sin que las autoridades brindaran información sobre el caso, en medio de la grave crisis sociopolítica, según denunciaron dirigentes o diferentes grupos opositores.
Las feministas fueron arrestadas cuando pegaban carteles en las calles que mostraban rechazo al presidente Daniel Ortega, según informó la oposición.
Los arrestos fueron repudiados por defensores de los derechos humanos y movimientos opositores que señalaron la acción policial como secuestros y los atribuyeron a la represión del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Precisamente nos detenemos en Managua. Organizaciones médicas denuncian en medio de una epidemia de dengue que el Estado está negando atención hospitalaria a ciudadanos que son opositores al gobierno de Ortega, informa Donaldo Hernández.
Carelia Hernández es una activista transgénero crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega, quien denuncia que en los últimos días el sistema de salud nicaragüense le ha negado la atención médica por razones políticas.
Me niega la atención por ser crítica al gobierno y por seguir denunciando al régimen de Daniel Ortega. Me dice la doctora que no, para mí no había atención y que para mí no habían doctores para que me atendieran.
La denuncia de Carelia se da en medio de una epidemia de dengue en Nicaragua. De acuerdo con el médico y defensor de derechos humanos Alejandro Lagos, a más opositores del gobierno se les ha negado el derecho a la salud.
Las unidades de salud no le están brindando atención, a tal forma de que la calidad de la atención es muy deficiente. Las posibilidades de morir por cosas tan insignificantes como una fiebre, ¿verdad?, como un cuadro clínico clásico de un dengue, de una malaria, de un chikungunya.
Sin embargo, Adolfo Jarquín, subprocurador de Derechos Humanos, desmiente estas denuncias y asegura que el Estado es estricto en garantizar la salud para toda la ciudadanía.
Si hay, tal vez son casos aislados, pero no creo que sea una práctica, porque el gobierno tiene una política definida y en ese sentido inclusive es muy estricto.
La Organización Panamericana de la Salud reporta que en Nicaragua hay más de 60.000 personas contagiadas de dengue. De ellas, 11 han perdido la vida. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Hora y temperatura en el informativo del mediodía. Santiago de Cuba, 31 grados. Las Tunas, 30 grados. Y hay más noticias.
Un francotirador de la policía mató en la mañana a un hombre que mantenía como rehenes a los ocupantes de un autobús público en Río de Janeiro, en Brasil.
El hombre enmascarado murió cuando era trasladado en una ambulancia a un hospital.
Funcionarios y medios locales brasileños informaron que antes de liberar a 6 de los 37 pasajeros, el hombre había amenazado con incendiar el autobús.
Y de Río de Janeiro, Brasil, a Ecuador. La cooperación entre Estados Unidos y Ecuador vuelve a fortalecerse tras nuevos acuerdos. Informa desde Quito, Giselle Jácome.
La movilidad humana, gobernanza, democracia y el tema ambiental son los puntos clave de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, que se fortalece a través del regreso de USAID al país. Todo se inicia con un acuerdo de entendimiento en el que se analizan las necesidades del país en áreas específicas. John Barza, administrador adjunto de USAID para asuntos de América Latina y el Caribe, señaló que este es un periodo distinto al vivido hace 5 años.
El presidente Lenín Moreno inaugura una nueva era de cooperación bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador.
Barza resalta que actualmente existe apertura para recibir apoyo que su gobierno puede dar para atender las necesidades del Ecuador.
También está apoyando los esfuerzos ecuatorianos para responder a la llegada de personas vulnerables que han huido de la crisis política y económica provocado por Maduro en Venezuela.
USAID va a instalar una pequeña oficina en el país el próximo año con personal estadounidense y local. Habrá una reunión en Washington el próximo año para definir los detalles de la cooperación. Augusto Sá, viceministro de Relaciones Exteriores encargado, mencionó.
Nos complace, nos alegra enormemente porque podemos trabajar de manera mucho más fluida, obviamente, teniendo una oficina aquí en Quito.
Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos continúan fortaleciéndose. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Cirujanos en el buque Hospital Comfort de las Fuerzas Navales de Estados Unidos salvaron la vida a un niño de 4 años de edad en Panamá.
El niño tenía una inflamación en el tobillo y nadie pensaba que era un problema demasiado severo.
Sin embargo, el comandante David Besacchio se percató de que no era una acumulación benigna de grasa, sino una acumulación irregular de venas.
La operación se hizo ayer en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
El buque Hospital Comfort está en una misión de 7 meses en el Caribe y América Latina con el objetivo principal de proporcionar ayuda a migrantes venezolanos.
Esta es la hora 12:49 minutos. Noticias internacionales. La Casa Blanca acusó el martes a Pekín de utilizar tácticas de acoso en la zona del Mar de China Meridional y dijo que iba a resistir a la reciente escalada de esfuerzos de intimidación. Tuiteó el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton.
La reciente escalada en los esfuerzos de China por intimidar a otros para que no aprovechen los recursos en el mar de la China Meridional es preocupante, añadió.
China ha sido acusada de desplegar buques de guerra, instalar armas en islas y embestir a embarcaciones pesqueras en ese mar rico en recursos, que es disputado también por Brunei, Malasia, Filipinas y Vietnam.
Y un nuevo estudio realizado por un grupo de expertos en Australia advierte que Estados Unidos ha perdido su supremacía militar en el Indo-Pacífico y que China puede lanzar y ganar un conflicto militar regional, incluso antes de que las fuerzas estadounidenses puedan responder.
El Centro de Estudios de los Estados Unidos de la Universidad de Sydney detalla que profundos cambios están allanando el camino para que China ejerza más influencia regional.
El informe afirma que Estados Unidos ya no goza de la primacía militar en el Indo-Pacífico y que su capacidad para mantener un equilibrio de poder favorable es cada vez más incierta.
Hay más informaciones internacionales, Eduardo Luján.
Detienen a 5 personas por planear acción contra la cumbre del G7 en Francia. El informe con Jorge Orellana.
5 personas vinculadas al movimiento anarquista han sido detenidas en Francia por mensajes que habían intercambiado en las redes sociales y que hacían pensar en una acción contra gendarmes del dispositivo de seguridad de la cumbre del G7 que tendrá lugar en la ciudad francesa de Biarritz del 24 al 26 de este mes. Los 5 sospechosos, 4 hombres y una mujer con edades de entre 24 y 45 años, planeaban un ataque a un hotel del departamento de las Landas donde deben alojarse gendarmes y hablaron de quemarlo. Las autoridades francesas temen que en los actos de la contracumbre, que también tendrá lugar en dicha región, se infiltren elementos violentos de los chalecos amarillos o de los llamados Black Blocs. Sin embargo, la plataforma G7EZ llamó a participar en forma pacífica. Madhu Arrieta dijo:
nosotras hacemos un llamamiento a la resistencia pacífica y al uso de la no violencia.
Sin embargo, el gobierno francés ha movilizado a fuerzas y efectivos policiales y militares para la seguridad del G7.
La gendarmería, de militares postés en hauteur.
Policías esparcidos por la ciudad y helicópteros sí que yendo y viniendo.
La división en el G7 sobre el comercio, el cambio climático y la crisis iraní hace poco probable que la cumbre de Biarritz, Francia, termine con la tradicional declaración conjunta. Las delegaciones de los 7 países más desarrollados, Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá, ya trabajan en alternativas ante la imposibilidad de cerrar un borrador del texto de conclusiones para la cumbre que tendrá lugar del 24 al 26 de este mes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El mundo en un minuto, 12:52 minutos en el informativo del mediodía.
Roma. El primer ministro Giuseppe Conte anunció que presentará su dimisión tras la crisis de gobierno abierta en Italia entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga del vicepresidente Matteo Salvini.
Islamabad, el gobierno pakistaní, dijo que llevará su disputa con la India por la región de Cachemira a la Corte Internacional de Justicia, en particular las violaciones de derechos humanos que se estarían cometiendo en el territorio.
Damasco, una alianza de grupos armados en la que está incluida la ex filial de Al-Qaeda en Siria, se retiró de una parte de un bastión rebelde en la provincia de Idlib ante los avances de las tropas leales a Bashar al-Assad.
Yaoundé, un tribunal militar condenó a cadena perpetua al líder de los separatistas anglófonos de Camerún, Sisiku Ayuk, y a 9 de sus seguidores por cargos de secesión y hostilidad contra la patria.
París, especialistas que trabajan en la restauración de Notre Dame regresaron a la catedral tras un retraso provocado por temores de contaminación por plomo a causa del incendio que dejó parcialmente destruido el monumento medieval.
Hasta aquí el mundo en un minuto. Y ahora vamos a los deportes. El cubano José Pito Abreu conectó anoche su jonrón 27 en la actual temporada de las Grandes Ligas. La información la va a ampliar esto y más. Edemio Navas, buenas tardes.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu conectó su jonrón número 27. Impulsó 3, llegó a 92 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganara a los Mellizos de Minnesota con marcador final de 6 carreras por 3. Pese a este fracaso, Minnesota continúa en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por su parte, el espirituano Yulieski Gurriel anoche disparó su doble número 34, además un sencillo, impulsó dos, llegó a 88, batea para 306 y su equipo de los Astros de Houston le ganó cerrado partido 5-4 a los Tigres de Detroit en el béisbol de las ligas. De esa forma, el Houston archivó su éxito número 80 con 46 derrotas y se mantiene de líder por la división del oeste de la Liga Americana. Otro cubano de Houston, el tunero Jordan Álvarez, anoche disparó su doble número 16, impulsó una y anotó una, y el tunero batea para 333. Lo salvó el cubano mexicano Roberto Osuna, su número 28, quien lanzó una entrada, le conectaron sencillo, ponchó a dos y bajó su promedio de efectividad a 2.86. En los otros partidos de anoche en las Grandes Ligas de Béisbol, Washington dispuso 13-0 del Pittsburgh. El Kansas City le ganó 5-4 al Baltimore. San Diego 3-2 al el Cincinnati. Aquí Candelita Iglesias disparó un sencillo 4 turnos, batea 2.95. En tanto, Seattle le ganó al Tampa 9-3 y San Luis 3-0 al Milwaukee. Ahora San Luis está solo en primer lugar por la división central de la Liga Nacional. Y el jardinero granmense Roel Santos firmó un acuerdo con el equipo Naranjeros de Hermosillo para jugar la próxima temporada de invierno en la Liga Mexicana del Pacífico. Santos ha impactado en la Liga Mexicana de Béisbol el circuito de verano con el equipo Olmecas de Tabasco, informa Cibercuba. El granmense batea para 359 con 11 dobles, 3 triples y 3 cuadrangulares y solo se ha ponchado en 15 ocasiones en 37 partidos. El otro cubano que se sumará a las filas del equipo de los Naranjeros es el matancero Yadiel Hernández, quien ha jugado muy bien en triple A, sin embargo, aún no lo han subido a las Grandes Ligas con el equipo de los Nacionales de Washington. Y hoy martes, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, tendremos un total de 16 partidos, doble jornada para los angelinos de Los Ángeles y Texas. Lanzarán 6 latinos, incluyendo al zurdo cubano-estadounidense G. González, lanzando por el equipo de los cerveceros ante los Cardenales de San Luis. Por último, el armador puertorriqueño J.J. Barea anunció ayer lunes que firmó un contrato con el equipo de Dallas por una temporada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Demio Navas. Ahora vamos a conocer cuáles han sido las películas más taquilleras de este fin de semana. Adelante, Alejandro Escalona.
Good Boys de Universal superó las expectativas y recaudó $21 millones en su primer fin de semana en los cines. La cinta, que costó $20 millones, debutó con $2 millones en el exterior, acumulando $23 millones a escala mundial. Universal también ocupó la segunda plaza con Hobbs & Shaw, secuela de Fast and Furious, que ingresó $14 millones en su tercera semana para un total de $133 millones. Hasta el momento. The Angry Birds Movie 2 de Sony obtuvo $16.200.000 en 6 días, ocupando el cuarto puesto de la taquilla con $10 millones solo en el fin de semana. La película de suspenso sobre tiburones de Entertainment Studio 47 Meters Down Uncaged abrió en sexto lugar con $9 millones, comparado con los $11 millones recaudados por la película original de hace 2 años, 47 Meters Down. Blinded by the Light de Warner Brothers llegó de décima con $4.500.000. La cinta narra la historia de un adolescente británico pakistaní al que le cambia la vida cuando descubre la música de Bruce Springsteen. Y recordamos al actor Peter Fonda, quien interpretó a un motociclista en la película de 1969, Easy Rider. Esta película capturó el espíritu del movimiento de contracultura de la época. Fonda, hijo del legendario actor Henry Fonda y hermano de la actriz Jane Fonda, falleció el viernes en Los Ángeles por insuficiencia respiratoria debido a cáncer de pulmón. Fonda interpretó a Wyatt en Easy Rider con el recordado Dennis Hopper en el papel de Billy, donde también trabajó Jack Nicholson. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12.59 minutos repasamos titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones al gobierno cubano por la violación de los derechos a varios periodistas independientes. Denuncian nuevos casos de activistas cubanos a los que se les prohíbe salir de la isla. Juan Guaidó confirma haberle enviado mensaje al gobierno de La Habana para que desista de su apoyo a Nicolás Maduro. Y la jefa del gobierno de Hong Kong está dispuesta a iniciar un diálogo con el fin de frenar las protestas. La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó en el micrófono Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Muy buenas tardes.
Radio Martí.